El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos programa, el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Director de la Agencia Nacional contra el Terrorismo, Tito Karnavian, dijo que el desafío del terrorismo y el radicalismo a favor de la violencia se sigue produciendo en Indonesia. La Agencia Indonesia de Contraterrorismo planea instalar los agentes de enlace en los países supuestamente relacionados con las actividades radicales y terroristas en Indonesia. Dirección General de Aduanas ha confiscado 7 contenedores de carne ilegal procedente de Australia y Nueva Zelanda. Hong Kong e Indonesia han puesto de acuerdo para aumentar la cooperación en el ámbito de la inmigración y manos de obra. Ministro Coordinador de Asuntos Legales y de Seguridad Luhut Binsar Panjaitan hizo una visita de trabajo a la provincia de Papua con el fin de resolver el problema de los derechos humanos de manera holística. Estas son las noticias en detalle. Director de la Agencia Nacional contra el Terrorismo, Tito Karnavian, dijo que el desafío del terrorismo y el radicalismo a favor de la violencia se sigue produciendo en Indonesia. Además, el desarrollo de nuevas redes que soportan Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, a nivel mundial, así como el aumento del uso de tecnología de información, hacen que los esfuerzos de detección sean más difíciles. A tal fin, en la reunión con la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el jueves en Jakarta, Tito dijo que la agencia continuará realizando medidas duras en aplicación de la ley contra el terrorismo. Tales esfuerzos, entre ellos, para aumentar la detección de inteligencia, así como la mejora de las agencias de seguridad para poder operar en todos los campos.
Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan di bidang deteksi intelijen, penyidikan, olah TKP, termasuk penyediaan
alat. Por lo tanto, debemos aumentar los esfuerzos en términos de capacidades cada vez mayores en la detección de inteligencia, investigación de la escena del crimen, incluyendo la provisión de herramientas para hacer cumplir la ley y soporte de tecnología informática, la coordinación con los países socios en el intercambio de información y la creación de capacidad, la coordinación entre los investigadores fiscales y el poder judicial, la protección de testigos, las víctimas y los oficiales, así como para aumentar la capacidad de los agentes contra terrorismo, de modo que sean capaces de operar en todos los campos, incluido el bosque y la montaña. Además de eso, la Agencia Nacional contra el Terrorismo también llevará a cabo medidas blandas con respecto a contrarrestar el radicalismo. De acuerdo con Tito Carnavian, tales esfuerzos serán impuestas a los condenados, las familias de los condenados y ex-convictos. Tito dijo que la agencia también llevará a cabo la gestión de medios para detectar las comunicaciones entre los terroristas y la propagación de la ideología radical. La Agencia Indonesia de Contraterrorismo planea instalar agentes de enlace en los países supuestamente relacionados con las actividades radicales y terroristas en Indonesia. Así dijo jefe de la Agencia Indonesia de Contraterrorismo, Tito Carnavian, en una reunión con la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el jueves en Jakarta. De acuerdo con Tito Carnavian, agencias de enlace o liaison officers son necesarios para mejorar la coordinación en impedir la entrada de las ideologías radicales y violentos a Indonesia.
Kegiatan lain yang juga kami anggap penting adalah
otra cosa importante es entrega de tres oficiales de enlace en Turquía, Pakistán y Filipinas. Turquía es el punto de entrada a Siria. En Pakistán todavía existe la red de terroristas de Afganistán, Pakistán e Indonesia. Filipinas están relacionadas con los casos de toma de rehenes de Abu Sayyaf. Tito Carnavian dijo además que Indonesia intensifica la cooperación con otros países en lucha contra el terrorismo y la propagación de las actividades radicales y violentos. La cooperación incluye el intercambio de información y la capacitación de las fuerzas del orden. Dirección General de Aduanas ha confiscado 7 contenedores de carne ilegal procedente de Australia y Nueva Zelanda. Los contenedores fueron detenidos debido a que lo que hay dentro de ellos no es lo que estaba escrito en los documentos. Heru Pambudi, director general de aduanas, dijo en el puerto de Tanjung Priok el jueves que los documentos que acompañan los contenedores escribieron que estaban llenos de alimentos para animales. Los contenedores llegaron a través del terminal Musticas Alam Lestari de Tanjung Priok el 16 de mayo. Los funcionarios de aduanas los revisé el 21 de mayo y el 26 de mayo tomaron medidas preventivas. Fue la compañía Cahaya Sakti Utama Baru que importó 163 toneladas de las entrañas de vaca. Además, también hubo ajustes de cuello. La Dirección General de Aduanas se encuentra en el proceso de cuestionamiento a 5 personas implicadas en la importación ilegal para preguntar si la carne hubiera sido vendida. Hong Kong e Indonesia han puesto de acuerdo para aumentar la cooperación en el ámbito de la inmigración y manos de obra. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, durante una reunión con el ministro de Seguridad de Hong Kong, Lai Tung Kwok, el jueves, reveló que la cooperación en el ámbito de manos de obra y la inmigración entre Indonesia y Hong Kong es una parte importante de las relaciones entre ambos. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, el viernes dijo que Hong Kong dio la bienvenida a la propuesta de establecer campo de la cooperación más estrecha en el tema de la inmigración a través del establecimiento de un memorando de entendimiento entre los organismos pertinentes. En la actualidad hay cerca de 168.000 trabajadores indonesios en Hong Kong y el número más grande después de Filipinas. En la reunión, los dos ministros acordaron en la necesidad de intensificar la cooperación entre el Consulado General de Indonesia en Hong Kong con la Oficina de Inmigración de Hong Kong a través del establecimiento de un grupo de trabajo para abordar los diversos problemas que se enfrentan los ciudadanos de Indonesia en Hong Kong. Ministro Coordinador de Asuntos Legales y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, hizo una visita de trabajo a la provincia de Papua con el fin de resolver el problema de los derechos humanos de manera holística. Luhut Panjaitan, en el aeropuerto de Sentani, Jayapura, Papua, el jueves dijo que se reuniría con todos los niveles de la sociedad, tanto desde líderes religiosos, estudiantes, militares y policía, incluso instituciones públicas y ONG. El gobierno quiere mostrar al mundo que Indonesia es serio y transparente en resolver casos de derechos humanos. Agregó que el proceso se ejecuta con un buen manejo. El equipo conjunto que se ha formado tiene el papel de recoger datos, información y análisis y luego los presentará al presidente. El equipo conjunto formado por el Ministerio de Coordinación Políticas, Jurídica y Seguridad está destinado a ayudar a acelerar el resolvimiento del caso. Estimados radioescucha, así fueron las noticias. Ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata de la propuesta de Trump para prohibir los musulmanes entrar a los Estados Unidos. La elección general en los Estados Unidos, que tendrá lugar el próximo noviembre, ha estado atrayendo cada vez más atención. Casi con toda seguridad, los dos candidatos, Donald Trump del Partido Republicano y Hillary Clinton del Partido Demócrata, competirán para ganar los corazones de los estadounidenses en la elección. Como un gran país que tiene una fuerte influencia en la arena política y el desarrollo económico mundial, una serie de cuestiones que se plantean en la elección primaria atrae atención del público. Una gran cantidad de opiniones y comentarios que habían surgido durante la campaña se convirtieron en la discusión caliente en muchos países. Uno de ellos es que el presidente Barack Obama se refirió a la propuesta del candidato presidencial republicano Donald Trump. El presidente Barack Obama condenó el martes a Donald Trump en su propuesta de prohibir los ciudadanos musulmanes a que entren en el territorio de Estados Unidos. El presidente Obama considera que la propuesta de Trump traiciona el legado de raza, pluralismo, etnia y religión en Estados Unidos y no es deseo de los americanos. Durante su reciente campaña, Donald Trump ha declarado en repetidas ocasiones su propuesta de que a él le gustaría evitar que los musulmanes que nacieron en el extranjero que entran en los Estados Unidos en un intento de evitar la posibilidad de un ataque terrorista. Trump también criticó que la política del presidente Barack Obama, que él pensaba podrían haber desencadenado influencia sobre la incursión del club nocturno en Orlando, Florida, el domingo por la mañana, que mató a 49 personas e hirió a otras 53. Como se informó, el ataque fue llevado a cabo por un musulmán estadounidense. Las autoridades competentes sospechan que la acción fue alentada por la propaganda yihadista en Internet. En relación con la propuesta de Trump para prohibir a los musulmanes entrar en los Estados Unidos, Indonesia tiene que entender bien que la opinión del presidente Barack Obama es bastante aceptable. No porque Indonesia es un país con una población mayoritariamente musulmán, sino generalizando perjuicio de los musulmanes no vale la pena apreciar. Ser vigilante es necesario y observando los movimientos de personas sospechosas de estar afiliado con el radicalismo también es importante. Sin embargo, la prohibición a todos los musulmanes desde cualquier lugar, con cualquier fondo que entra en un país no es adecuada en absoluto. Para los Estados Unidos, como dijo el presidente Barack Obama, tal acción violaría la confianza que existe desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos sobre la apertura y el Estado de Derecho. Bueno, estimados radioescucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse en el programa de hoy en la historia. Comenzamos con la fecha del 17 de junio de 1950. La cirugía de trasplante de riñón se realizó por primera vez en Chicago, Estados Unidos. El trasplante de riñón por primera vez en Chicago, Estados Unidos, el 17 de junio de 1950, al paciente Ruth Tucker, de 44 años de edad. El trasplante de riñón tropieza todavía con muchos obstáculos debido al rechazo por el cuerpo del paciente. mientras que otro trasplante renal fue realizado en 1954 en Boston, Estados Unidos, y París, Francia. Y se las arregló para tener éxito debido a que el cuerpo del paciente no toma la acción de rechazo. El trasplante o el trasplante renal es la terapia de reemplazo renal, que involucra el trasplante renal de gente vive o muerta a los necesitados. El trasplante de riñón se convierte en el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal y enfermedad renal en etapa terminal. El trasplante de riñón es una opción para mejorar la calidad de vida del paciente. Nos cambiamos a la fecha del 17 de junio 1959. Abdul Muiz murió. Abdul Muiz es un hombre de letras, periodista y también un héroe nacional. Su última educación estaba en Stopia, ahora la Facultad de Medicina de la Universidad de Indonesia, Yakarta, aunque no se graduó. Abdul Muiz ha sido periodista en Bandung, entre otros, en el periódico holandés Preanger Bode y la revista de Neracha, la cual fue encabezada por Haji Agus Halim. Agus Abdul Muiz se había convertido en el editor jefe de Kaum Muda antes de fundar el periódico de Kaum Kita en 1924. También fue activo en el Sarekat Islam SI y fue miembro de la primera Volkskrat 1920 hasta 1923. Después de la independencia, Abdul Muiz ayudó a establecer la Unión de Lucha Priangan. Abdul Muiz escribió muchas obras literarias, entre ellas Salah Asuhan, Malcrianza, Pertemuan Jodoh, Reunión de Compañero, Surapati y Robert Anak Surapati. Surapati y Robert es el hijo de Surapati. Su obra literaria titulada Salah Asuhan, Malcrianza, es una obra maestra de Abdul Muiz muy famosa. En la literatura indonesia, Abdul Muiz pertenece al grupo de la Fuerza de la Sala Biblioteca. Abdul Muiz murió en Bandung, Java Occidental, el 17 de junio de 1959, a la edad de 75 años, y se confirmó como un héroe nacional por el presidente de la República de Indonesia, Sukarno, el 30 de agosto de 1959. Terminamos hoy en la historia con la fecha del 17 de junio de 1972. El escándalo de Watergate fue revelado. El 17 de junio de 1972, la policía llevó a cabo una investigación sobre el edificio de la sede del Partido Demócrata, el Watergate, en Washington. La policía realizó el procedimiento de examen después de referirse a la observación secreta de 5 micrófonos. La investigación policial reveló el escándalo de Watergate a saber, el escándalo de la campaña del presidente estadounidense Richard Nixon. Todos fueron precedidos por la divulgación de los periodistas Woodward y Bernstein del Washington Post, que hizo las escuchas telefónicas por el micrófono después de recibir insinuaciones de un misterioso informante que es la gente que operaba en un equipo de éxito para el presidente de la República, Richard Nixon. Aunque Nixon negó cualquier implicación en el caso de Watergate, pero el Senado de Estados Unidos ha ordenado una investigación para descubrir el caso. Por último, un proceso de impeachment o juicio político sería tratado por el Senado y el Congreso de Estados Unidos. Pero antes de que fuera tomada, el presidente Nixon renunció en agosto de 1974. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es: el gobierno cancela 3.143 regulaciones locales, o PERDA, su sigla en Indonesia, que tienen problemas. Así que manténganse con nosotros en www.voy.co.it. Estimados oyentes, el gobierno canceló 3.143 regulaciones locales, o PERDA, su sigla en Indonesia, que tienen problemas, es decir, impedir la capacidad nacional, impedir la velocidad para ganar la competencia, así como en contra del espíritu de la diversidad y la unidad. La cancelación de las regulaciones locales que tienen problemas ha sido prevista a largo tiempo por el gobierno central. Es parte del plan del presidente Joko Widodo para eliminar la restricción a la inversión en la región, que más tarde va a determinar el ranking de la facilidad de negocio de Indonesia. El presidente Joko Widodo, durante la conferencia de prensa en el Palacio Presidencial en Jakarta, el lunes del 13 de junio de 2016, dijo que hay cuatro criterios de las regulaciones locales que se cancelan, a saber, las regulaciones locales que obstaculizan el crecimiento económico regional y prolongan la burocracia. Además, las regulaciones locales que obstaculizan el proceso de concesión de licencia y la inversión. El tercero son las regulaciones locales que inhiben la facilidad de hacer negocios, y el cuarto son las regulaciones locales que están en oposición a la legislación, que es más alta. El presidente Joko Widodo hizo hincapié en que la cancelación es hacer Indonesia como una gran nación tolerante y que tiene la competitividad. De acuerdo con el presidente, como una nación plural, Indonesia también tiene que fortalecerse con el espíritu de la tolerancia, con la unidad en la diversidad, con la tolerancia y la unidad. Mientras tanto, el ministro del Interior, liberado por tiempo, dijo que las tres anuales regulares fueron consideradas la inversión. Según Cahyo Kumolo, las regulaciones fueron anuladas debido a que inhiben el crecimiento de la economía local. Señaló que si hará el negocio en la región, no hace falta obtener el permiso principio, sin necesidad de tener permisos de construcción, pero solo lo suficiente de tener la licencia de negocio. Cahyo Kumolo también dijo que las anuladas regulaciones locales incluyen retribuciones innecesarias. Las licencias que aún utilizan las regulaciones de la era colonial holandesa. Añadió que el gobierno continuará con probar las regulaciones locales que tienen problemas o que son potencialmente problemáticos. Afirmó que las regulaciones locales que han sido canceladas no deben ser revividos. Cahyo Kumolo dijo que la cancelación de estos reglamentos no sea la última. En el futuro, el ministerio llevará a cabo otras políticas similares. Cahyo Kumolo señaló que hay aproximadamente 9.000 regulaciones locales que rigen las inversiones y la buena administración. Las regulaciones locales son relacionadas con el crecimiento económico. De dichas cifras, hay 6.000 regulaciones consideradas de tener problemas. Por lo tanto, la eliminación de 3.143 regulaciones que fue anunciada por el presidente Joko Widodo sin duda no será la última política, sino más bien es un nuevo comienzo. Además de las regulaciones relativas a cuestiones económicas, Cahyo Kumolo también planea eliminar las regulaciones relativas a los gastos administrativos para los documentos que se cobran a los públicos. Así fue el programa del enfoque desde la Voz de Indonesia. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estas son las noticias en breve. Director de la Agencia Nacional contra el Terrorismo, Tito Carnavian, dijo que el desafío del terrorismo y el radicalismo a favor de la violencia se sigue produciendo en Indonesia. La Agencia Indonesia de Contraterrorismo planea instalar los agentes de enlace en los países supuestamente relacionados con las actividades radicales y terroristas en Indonesia. Dirección General de Aduanas ha confiscado 7 contenedores de carne ilegal procedente de Australia y Nueva Zelanda. Hong Kong e Indonesia han puesto de acuerdo para aumentar la cooperación en el ámbito de la inmigración y manos de obra. Ministro Coordinador de Asuntos Legales y de Seguridad Luhut Binsar Panjaitan hizo una visita de trabajo a la provincia de Papúa con el fin de resolver el problema de los derechos humanos de manera holística.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, con persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos a un ritual tradicional de Gumbregi en Kulon Progo, en la región especial de Yogyakarta. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, en la región especial de Yogyakarta se celebra una tradición única de la comunidad de la aldea Karanggede Jatimulyo Girimulyo para dar la bienvenida al mes de Ramadán. Se llama la ceremonia tradicional de Gumbregi. La ceremonia está marcada por el consumo del diamante junto con los animales de granja. Esta tradición única se lleva a cabo como un acto de gratitud de los ciudadanos sobre sus productos agrícolas y ganaderas que son abundantes. Estimados oyentes, esta tradición se celebra cada año después de la cosecha, el viernes Kliwon en Rua, el mes anterior a la llegada del Ramadán. El proceso de esta tradición única empieza con una ceremonia, en donde los residentes llevan ropa tradicional y traen una variedad de comida tradicional paseados por la aldea. Los ciudadanos son alegres llevando sus cultivos procesados, tales como el diamante, avena y otras comidas tradicionales, acompañados por el sonido del gamelan. Estimados oyentes, la ceremonia se lleva a cabo generalmente en la mañana, en un campo de Karanggede. Los ciudadanos acudieron directamente a la ubicación que fue determinada. Un número de ciudadanos trae su ganado. Después se reúnen, se recogen el diamante en el medio. Entonces los líderes religiosos recitan oraciones. Y después de rezar juntos, los residentes comen el diamante con guarniciones para no perderse en esta ceremonia. Es el diamante, tempe frito y pelas frito, porque simboliza la armonía para acercar la comunidad con el gobierno. Estimados oyentes, en ese momento los residentes también se alimentan a su ganado. Se convierte en un símbolo que otros seres creados por Dios también tienen derecho a participar en la buena cosecha. La esperanza de los residentes para que su granja se convirtió en gorda denota por forma de rombo sólido y contenido. Y con la preservación de la tradición Gumbregi, la gente espera que su aldea será el centro de las granjas. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje turístico en Java Central para conocer la tradición de Gumbregi en la región especial de Yogyakarta. Y hasta el próximo encuentro con otro tema interesante de la belleza de Indonesia. Adiós.
Estimados indios lobos de Indonesia desde Jakarta, aquí Besokotoro Ibrahim con el programa Warna-Warni o Mezcalania, el título Leyenda Loro Jonggrang.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola, estimados oyentes de la voz de Indonesia de todo el mundo, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo en el programa de Mezcalania. En la Mezcalania de esta edición, vamos a invitarlos a conocer la leyenda Loro Jonggrang. La leyenda o el folclore es una cosa que se considera como el mejor camino para la generación más joven de Indonesia a conocer la historia. Una de las historias que son muy populares en Indonesia es la leyenda Loro Jonggrang. Esta leyenda es la historia detrás del magnífico templo de Prambanan, que supuestamente fue construido por el jin o fantasma, y que fue un orden de un príncipe del reino de Pengging que se llama Bandung Bondowoso. El reino de Pengging, que quiere expandir su territorio, luego atacó el reino de Prambanan. Este ataque provocó la muerte del rey Boko, nada menos que es el padre de Loro Jonggrang. Loro Jonggrang es descrita como una hija bella, amable y muy compasiva del rey de Prambanan. La belleza de Loro Jonggrang ya es famoso en todo el universo, también cautiva a Bondowoso. Sin pensarlo, dos veces Bondowoso también pide a Loro Jonggrang ser su esposa. El odio de Loro Jonggrang a Bondowoso, que había matado a su padre, se dio cuenta por el rechazo de la propuesta. Loro Jonggrang no solo es bella físicamente, sino también es inteligente. Sintiéndose incapaz de luchar a Bondowoso solita, entonces Loro Jonggrang también lanzó un requisito a Bandung Bondowoso con el fin de pedir la mano, construyendo un millar de templos en una noche es una condición que se debe cumplir por Bondowoso a casarse Loro Jonggrang. Bondowoso no era desesperada. Pidió ayuda al jin o el fantasma para construir un millar de templos. Antes de que el milésimo templo fue hecho, Loro Jonggrang y sus damas cenaron una mano de mortero de arroz llamada alu-alu. El sonido estaba provocando gallos a cantar, marcando que el sol ha estado brillando. Esto también hizo que desaparecieron a todos de los Jin y empureció a Bondovoso. La ira de Bondovoso no terminó hasta allí. Después de saber de que el día todavía estaba oscuro, entonces Bondovoso maldijo a Loro Jongram para que se convierte en piedra para completar el milésimo templo de Prambanan. Esa es la historia detrás del magnífico templo de Prambanan. La historia que es muy popular complementa la belleza de Prambanan en Java Central. Bueno, estimados oyentes, así fue la información sobre la leyenda del Loro Jongram. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de Miscelánea. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos música dangdut con una cantante indonesia, se llama Siti Badriah. Y bueno, comenzamos nuestro programa musical con una canción de Siti Badriah titulada Terong Dicabein.
Mama
Estimados oyentes, en el año 2014, la industria musical de Indonesia, de nuevo animada por una nueva artista, Siti Badriah, cuya presencia es familiar para los amantes de la música de dangdut en el país. La canción titulada Barabere es una canción que la hizo famosa. La canción, que se canta por Siti, muy agradable, inició su carrera en la industria musical. Siti Badriah tomó largo tiempo para lanzar su álbum debut. En el año 2014 tuvo oportunidad de lanzar su primer álbum musical titulado Una Misma, que contiene 16 nuevas canciones. Y vamos a escuchar la siguiente canción de Siti Badriah titulada Barabere.
Apakah aku telah melihat
Queridos oyentes, la cantante Siti Badriah nació el 11 de noviembre de 1991. Es una cantante muy joven. El género musical de dangdut elegido, ya que ella puede competir con otros géneros musicales. Siti Badriah sentía muy feliz y orgullosa de lanzar su primer álbum y que esperaba que esto sería un muy buen comienzo para continuar trabajando en los próximos años. La esperanza de Siti Badriah se puede realizar con el lanzamiento de su nuevo álbum en el año 2015, con título Su amigo Kevin Lagi o Mi marido volvió a casarse. Y esto muestra que Siti es muy consistente para seguir una carrera musical y es el primer paso dulce para ella. Y terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Siti Badriah, con títulos Tobat Maksiat y Mama Minta Pulsa. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ingatlah masih ada akhirat.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.